en Agricultura, es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. Una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible. Por ti, por las pymes. Por Chile. En Rotary Kraus encontrarás las mejores soluciones para la pérdida auditiva. Y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl.
Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, junto a Natalia Pergentili, que ya está aquí en el estudio. ¿Cómo están, Natalia? ¿Bien?
Muy, con frío hoy día.
Sí, parece, ¿ah? Sí, usted está con camiseta.
Sin camiseta.
Álvaro, ¿sin camiseta?
Con camiseta. Pero claro.
Jaime, Álvaro Velolio. Me pusieron Jaime aquí.
La versión joven. Sí. Renovada.
Inviernista, Álvaro.
Sí. Inviernista.
Ay, no, morir, yo soy veranista.
Álvaro Velolio. Y nuestro buen amigo, máster en comunicación política y asuntos públicos, analista político, Javier Pérez. ¿Cómo está usted,
mi querido? Bien, Chechito, gracias. Feliz de estar aquí contigo nuevamente.
Bienvenido.
Gracias.
Oye, yo venía en el auto pensando, escuchando las noticias de un lado y de otro lado, y la verdad que Chile está bailando la cueca en pelota cerrada. O sea, en el frente que tú mirí, para donde mirí, está la crema, los parlamentarios no respetan las leyes, acaba de ser detenida una parlamentaria por conducir en estado de ebriedad, los mismos que votan en contra de la seguridad municipal, ¿no es cierto?, que de darle facultades, ellos se sientan con el derecho a perseguir a los delincuentes y sobre todo en borracho. Estado de ebriedad.
El lunes, además. O sea, ¿quién el lunes está borracho en la noche y persigue delincuentes en auto? ¿Qué les pasa?
Sí. Bueno, pero no eso solamente la cueca en pelota, sino por todos lados, la inconsecuencia, ¿no es cierto? Las peleas en un sector a otro. No sé, yo la verdad me empiezo a poner pesimista con respecto al futuro de Chile. ¿Para qué decir el triste este espectáculo que está dando la oposición al anteponer sus preferencias personales y partidarias por sobre el interés del país? Si efectivamente estamos tan chatos con un gobierno como este, lo lógico sería luchar por cambiarlo, ¿no es cierto? Y todos los especialistas, todos los técnicos dicen que si la derecha fuera unida con un solo candidato, ganan en primera vuelta. Y estas peleas y estas cosas, esta envidia, estas, ¿cómo le llamaría yo?, pretensiones partidarias y personales, estos egos, arriesgan de que efectivamente el próximo gobierno sea un gobierno de izquierda. Para los que no queremos que sea un gobierno de izquierda, me imagino que Natalia querrá que sea un gobierno de izquierda, pero lo estoy analizando desde mi perspectiva, ¿no es cierto?
Tal como hay muchas derechas, hay muchas izquierdas.
Así
podemos
es,
ahondar en ese tema.
Sí, no, es verdad. Si yo lo que pasa es que la experiencia que hemos tenido de la unión, de la concertación con la extrema izquierda ha sido muy traumática. Porque justamente la Concertación guardó silencio, no fue capaz de defender su legado y de verdad que se dieron en tantas cosas que le han hecho mucho daño a nuestro país.
Pero a lo mejor es lo mismo que hoy día piensa Chile Vamos respecto a otros sectores de la derecha. O sea, es importante hacer un doble clic en esto. No es a todo evento vayamos todos juntos. Yo creo que ahí también hay que llegar a cierto acuerdo, porque el que vamos todos juntos para ganar, al otro día hay que gobernar, y si no tenemos claro ciertas cosas, se hace muy difícil.
No, si tú tienes un punto, pero mi tema es la diferencia entre, por ejemplo, la socialdemocracia y el Partido Comunista son gigantescas.
Sí.
¿Cuáles son las diferencias que existen entre Chile Vamos, republicano, libertario? Son diferencias más bien de estilo, porque en el fondo defienden las mismas cosas. Entonces, es mucho más difícil ponerse, es mucho más fácil ponerse de acuerdo cuando tú más o menos tienes un proyecto similar o quieres más o menos las mismas cosas. Lo otro las quieren de distintas formas, pero la verdad que yo encuentro que la unión que ustedes hacen apretando los dientes y cerrando los ojos con muchas cosas que los diferencian. De hecho, hoy día Carolina Toá, que es la única candidata que hay por el sector que marca, digamos, ha dicho que no quiere ir a una primaria con el Partido Comunista, mientras, porque no está de acuerdo en la visión que tiene Jadwe sobre el gobierno venezolano.
Tal cual, sí.
Entonces, ahí hay una gran diferencia, sí. Pues, o sea, y esas diferencias de alguna forma se van viendo en las políticas internacionales, se van viendo en el quehacer nacional también, porque si Jadwe cree que en Venezuela hay una democracia y que se respetan las elecciones, ¿no es cierto?, ante la evidencia, ¿no es cierto?, Chubaya, que es peligroso que esté en el gobierno una persona que cree eso y que si cree eso podría hacerlo también en Chile.
Yo, a ver, a mí me, Checho, me parece, quiero tenerme un poco en lo de Daniel Jadwe, porque hoy día aparecen algunas declaraciones de la diputada Plasencia defendiendo la opción de Daniel Jadwe y increpando a Carolina Toá. Yo de verdad que a mí me llama muchísimo la atención, en realidad no sé si me llama tanto la atención, pero que haya gente del Partido Comunista que defienda ultranza al régimen venezolano y que defienda a Daniel Jadwe como opción presidencial. O sea,
y por eso se manda a guardar el Estado de Derecho, porque sí, claro, por algo está con arresto domiciliario.
Con arresto domiciliario. El otro día, Lautaro Carmona, en un eufemismo respecto a por qué no se había proclamado Janet Jara y esta situación, en el eufemismo, la declaración del presidente del Partido Comunista fue: mire, lo que pasa es que Daniel Jadwe está con problemas de movilidad. Esa fue la cuña exacta, problemas de movilidad. Cuando está preso, un arresto domiciliario total. Cuando uno se da cuenta de esto, es que efectivamente uno entiende que hay gente, o una gran parte del Partido Comunista, que no le importa el Estado de Derecho, que no cree en el Estado de Derecho, que tiene la capacidad de no plantear derechamente que Venezuela es una dictadura, y que es capaz de defender a un tipo que está con arresto domiciliario total como opción presidencial. Y eso, Checho, a propósito de lo que decías al principio, es una demostración más de la decadencia en la que está nuestro sistema político, una de las tantas, ¿no?
Yo pensé que eso se veía en otro tipo de países, y yo siempre me alegré mucho de que el PC entrara al juego democrático, a las elecciones, etcétera, pero creo que la directiva actual, en temas en que uno tiene que marcar una diferencia, no estaba a la altura. Porque la verdad es que el problema no es solo con que hay una denominación distinta, que el PC crea que en Venezuela hay una democracia y nosotros creamos que no. Es que esa diferencia tiene que ver con las libertades, tiene que ver con los derechos humanos, que son temas fundamentales para...
tiene que ver con el respeto
para
al
la
Estado
sociedad,
de Derecho,
por supuesto. Y por otra parte también, en que se supone que nosotros queremos mostrarle a la ciudadanía que tenemos buenos elencos, que los mejores de los nuestros van a cargos, digamos, o quieren estar en el juego electoral. Y difícilmente, en un Estado de Derecho que en Chile funciona, podemos decir a lo mejor muy lento, etcétera, pero funciona, que ellos le plantean a la ciudadanía como opción a una persona que está en prisión preventiva.
Es vergonzoso.
Entonces, la verdad es que, ¿por qué entonces las personas no van a buscar a otros si no estamos poniendo lo mejor de los nuestros y además ponemos en tela de juicio la definición de democracia, la definición de derecho humano y la definición de Estado de Derecho? Yo creo que
le voy a dar la palabra a Álvaro, pero antes quiero hacer una sola cuña. A diferencia tuya, que dijiste que yo me alegro que el Partido Comunista haya entrado en el juego democrático, recordemos que el Partido Comunista estuvo prescrito, ¿no? Claro. ¿Proscrito o prescrito? Proscrito, esa es la palabra.
Proscrito, sí.
En Chile estuvo prescrito, y como está en algunos otros países, y cuando el Partido Comunista entró al juego democrático, yo desde ese día dije, el Partido Comunista nunca ha sido democrático. Y cuando a mí me dicen tienen pergaminos en Chile de que han sido democráticos, yo digo no, siempre han estado por sobre el Estado de Derecho, y esto te lo demuestra. O sea, poner de candidato una persona que está procesada, una persona que hizo desaparecer unos audios que lo inculpaban en un caso de soborno y cohecho, porque se escuchó ese audio, se perdieron, pero ya, o sea, hoy día no sirve como prueba porque no están, pero ya escuchamos lo que decía ese audio, y ese audio lo compromete, además de estos otros procesos que está metido. Y no tienen ningún otro candidato para ofrecer como candidato presidencial que una persona que está siendo formalizado, no sé, la palabra para no cometer el error, pero el Partido Comunista está siempre por sobre la ley, o sea, siempre, Álvaro.
Sí, Álvaro, pero tiene a Janet Jara, ¿no? Y no la ha querido proclamar por diversas razones.
Bueno, le dicen que es socialdemócrata.
Sí, claro.
Yo creo que hay varios temas. Yo tomo un poco lo que dijo Natalia, en la lógica que uno no tiene que garantizar que porque está en un sector o un pacto hay un apoyo inmediato. O sea, por ejemplo, vemos lo mismo en la derecha. La gente que vota por Johannes Kaiser no necesariamente es gente que históricamente ha votado por Chile Vamos, Partido Republicano. Ajá. Muchos de ellos venían del Partido de la Gente, gente descontenta, un voto más rechazo. Se habla si llegó a su tope o no, en el nivel de lo indeciso. Entonces, pensar que en una segunda vuelta o en una elección parlamentaria es una suma directa, la verdad no es tan así. Hay harto voto móvil. Y para la izquierda lo mismo.
Ese, o sea, análisis es muy interesante, sí, porque yo estoy de acuerdo contigo. No es, hay muchos que yo veo que suman los votos de
Kass con
claro, como si fuera un vaso de agua.
Y no es así.
Exactamente. Y también pasa al otro lado. O sea, Carolina Toá y Daniel Jadue son casos totalmente distintos. Incluso Marco, bueno, tenemos casi 100 candidatos inscritos. Donde está la tarotista. Y otros casos adicionales, el rey como del mote con un huesillo y otro.
No, entonces, es porque no era su momento.
Ah, lamentablemente. Y quieren
marcar que prefería punto. Seguir de monarca.
Pero hoy en día.
No, el presidente.
La lógica de entregar respaldo o votos, hoy en día ha mostrado que no son transables. El caso más concreto, Michelle Bachelet, en las últimas 3-4 elecciones ha tratado de ungir ciertos sucesores, de entregar su respaldo político, como si sus votos fueran completamente endosables, y no lo son. Entonces acá hay que trabajar. ¿Cómo se genera gobernabilidad? Algo que al Frente Amplio le costó entender y tuvo que acudir al socialismo democrático para seguir avanzando. Y eso también podría pasar en la derecha, porque muchos proponen con un proyecto, pero no tienen experiencia en gobernar. Y segundo, efectivamente, ¿cuál es el plan país? Porque hoy en día tenemos unos temas en seguridad, yo creo que estamos peor que nunca. En migraciones, ¿para qué decir? Culpan que no hay impresoras para no volver, tenemos problemas con el tren de Aragua, tenemos las cárceles colapsadas. Y finalmente nos quedamos muchas veces en estas discusiones mucho más de forma, como decía el Checho, cuando realmente vamos al tema de fondo, ¿cuál es el proyecto país?
Así es. Sí. Bueno, estamos en su programa Conectados con Agricultura. Vamos a aprovechar de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En primer lugar, quiero contarles que si tú conoces a alguien con pérdida auditiva, en Rotary Kraus ganan los dos. Porque tú lo llevas a una evaluación auditiva y obtienes un 25% de descuento en toda la tienda. También quiero hablarles de Expo Auto y lo que me han hablado los clientes que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Además, destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Auto y explorar su impresionante posesión de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Auto. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. Tepillé, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tepillé.cl. Estás por pensionarte, yo te recomiendo que visites a nuestro amigo Peter Retamales. Ayer me escribió un amigo, no lo voy a buscar por ahí en el WhatsApp, después se los voy a leer, hablándome maravillas de Peter Retamales y agradeciéndome la recomendación. Así que si usted está por pensionarse, no lo piense dos veces, porque va a llegar, va a quedar feliz con los consejos y recomendaciones de Peter. Ubíquelo en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Vamos a ir a la pausa a esta hora, queridos amigos, y volvemos con muchos temas que tenemos para el día de hoy.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. ¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. ¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Hola, soy Rafael Araneda y hoy quiero hablarles de seguridad. Sin duda la receta para mi tranquilidad y la suya es Tepillé. Tepillé es la única empresa de seguridad preventiva que vigila en tiempo real y la única que realmente evita robos. Su tranquilidad no tiene precio. Por eso contrate hoy a Tepillé y confíeles la seguridad de su empresa y también de su hogar. Como yo, ya lo hice.
Protéjase de la delincuencia. Ingrese a tepillé.cl.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
En AFP Capital nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy, porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida, junto a más de 43 streamings en Capital Play, e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Muy bien. Rodrigo Quesada dice, estimado, junto con saludarles, creo que para mejorar la política se debería, ley de perjurio, funcionario público que, desde el presidente de la República que miente, es destituido. Dos, por ley, candidatos presidenciales deberían postular con listado de ministros clave: Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad, los que no pueden ser cambiados al menos en los primeros 6 meses de gobierno. No, no es mala idea saber con qué equipo va a gobernar cada persona.
Dime con quién anda y te diré quién eres, decía.
Fíjate que no es mala idea. Lo del la ley de perjurio, yo creo que debería existir hace rato. O sea, en Chile nos mienten todos los días y nos mienten carepalo y no pasa absolutamente nada. Es una cuestión que a mí, ustedes saben, me saca las casillas y también. Así que estoy de acuerdo con el mail que manda.
Que no sé, quiero plantearle a Natalia y Álvaro, y bueno, el Checho también, que se dan muchos países del mundo, a propósito de los 72 precandidatos inscritos. Yo soy un fiel partidario de que no puedas ser candidato presidencial si no tienes el patrocinio de un partido político, seas independiente o seas militante de ese partido, pero creo que es necesario de alguna u otra forma saber tu procedencia y que el partido político tenga que patrocinar un partido político.
Al menos te aduces de dónde estás,
en qué posición estás, ¿no? Claro. Porque me parece increíble esta tontera que tenemos 72 precandidatos presidenciales.
90, no, si vamos más de 90.
Yo me quedé 72 anteayer, en el fondo.
Llegó ahora es 90, pero la mitad ni siquiera tiene un apoyo.
Bueno,
pues,
cláusula. Yo no sé si ustedes están de acuerdo que hubiera un patrocinio de un partido político por lo menos para presentar una candidatura.
Sí, pero por lo menos hay un piso con 35,000 firmas. Una persona ya tiene un nivel de apoyo considerable. No es que cualquier persona se presente y va a aparecer en la papeleta.
No, sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero
creo que de esos 90, por lo menos el 80% no va a conseguir las 35,000 firmas.
No, claro, pero lo importante es saber dónde está tu domicilio. Yo lo que quiero evitar es un poco lo que pasó con la lista del pueblo al final, en algún momento, ¿no? Que bajo esta estructura independiente se ocultó una cuestión subyacente muy compleja.
Que nadie
entonces,
sabía.
Claro, que nadie sabe, básicamente, bueno, qué es lo que opinaba esta persona, en el fondo. Entonces,
bueno, es que ese es el problema.
Es el tema.
Por eso es que, por ejemplo, a propósito de lo que hablábamos en el bloque anterior, la denostación de la política a propósito de algunos de querer llevar un candidato que está en prisión preventiva, que a todas luces debería ser requisito uno, no tener ningún lío pendiente con la justicia, más allá de que si el día de mañana sales inocente o no. Lo que hace es que se erigen pseudo independientes como los salvadores. Entonces yo he escuchado independientes que dicen, no, yo he conversado con todos los partidos. Pero a ver, uno gobierna desde sus capacidades o desde lo que quiere entregar, pero de cierta mirada ideológica, que no hay que desentenderse ni a priori decir que es malo tener una mirada ideológica. Eso hace la diferencia en cómo se hacen algunas cosas o qué enfoque se le dan a algunas cosas. Entonces, esto de algunos independientes que han dicho, no, yo he vitrineado y he hablado con todos los partidos, yo creo que hay que tener la capacidad de decir, yo soy esto, quiero esto, pero mi domicilio más cómodo es este, porque eso le da cierta certeza a la ciudadanía, que ellos elijan.
Yo digo varias cosas. Uno, claro, estos 90 es mucha criado, y efectivamente cuando fue el proceso constituyente con la lista del pueblo, los requisitos para independiente eran extremadamente bajos, y además, ojo, se habla poco, pero la devolución por el tema del voto, que hay que justificarlo y rendirlo, es harta plata.
Sí, harta plata.
O sea, yo rendí muchísimo menos de la cantidad de votos, y harta gente me insultó, pero no ocupé esa plata, así que técnicamente se devuelve y se gastan impuestos, se gastan en personas, y está perfecto. Pero acá efectivamente también hay un abuso en la institucionalidad, y para mí, no sé, ciertos requisitos, aunque sea súper pedestre, que alguna vez haya pagado un sueldo, que alguna vez haya llenado los formularios de impuestos internos y sepa lo que es pagar impuestos.
Sí, claro.
Que haya un nivel de experiencia, y ojalá que sepa algo de gestión pública. Si gestionar un país es tremendamente complejo, y no es solo dar la excusa que uno no compra la impresora y por eso no devuelve gente, significa trabajar con todo el espectro político, significa contratar personas, significa entregar valor público y tener a personas capacitadas que le respondan a la ciudadanía. Si al final también gran parte del descrédito que hoy en día tenemos en la política es porque han aumentado cerca de 100,000 las personas trabajando en el Estado, pero la calidad de atención, la calidad del servicio, la calidad de las políticas públicas hacia el ciudadano no han mejorado, y con esta tropa independiente sin experiencia es muy difícil que lo haga.
Así es. Estamos aquí en su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1, conversando con Álvaro Belolio, Natalia Pergentini, Javier Pérez. Usted puede participar de esta conversación escribiéndonos a conectados@radioagricultura.cl. A ver, estimado Sergio, buen día. El voto silencioso existe y no lo subestimen. Aquel que no responde encuestas o preguntas para no ser tachado de extremo. Recuerda la sorpresa en la votación de Trump y Milei. Gracias, Oscar Sánchez. No, si yo no... No discuto que pueda haber un voto silencioso, no discuto que algunos candidatos que en las encuestas pueden aparecer segundo o tercero puedan pasar a ser primero. Sí, mi tema es el siguiente: ¿quién gana en segunda vuelta? Ese es mi tema, y eso es lo que quiero que entiendan. O sea, la probabilidad de que Johannes Kaiser el día de mañana le gane a Evelyn Matthei y pase a segunda vuelta existe. Yo jamás lo he negado. Y José Antonio Kast también podría repuntar, si Johannes se queda chantado y no sigue subiendo, también existe la posibilidad de que sea él el que pase a segunda vuelta, como ya lo hizo con Boric. ¿Qué pasó en esa elección? Boric, una persona sin ninguna experiencia, que venía del mundo estudiantil, que no tenía... Bueno, ya sabemos quién es Boric. Le ganó por 1,000,000 de votos. Entonces, Yo lo que pido es realismo político, nada más, que pensemos si efectivamente, ahora, a lo mejor el contexto ha cambiado, hoy día la gente quiere más mano dura, a lo mejor el péndulo se ha ido mucho más y a lo mejor ahora le puede ir mejor. Pero la encuesta, por lo menos, o la información que tenemos es que no ganan en segunda vuelta. Entonces, ese es mi punto, nada más. Yo no estoy diciendo que no puedan, lo estoy subestimando, ni que sean malos. Al contrario, nunca he hablado mal de Johannes ni de José Antonio Kast. No sé, Javier, ¿qué te parece a ti?
Sí, a ver, yo creo que siguiendo en tu hilo argumentativo, Checho, con el cual estoy de acuerdo, a ver, yo creo que es posible que puedan ganar o Johannes Kaiser o José Antonio Kast en primera vuelta a Belén Matthijssen. Yo creo que esa es una posibilidad. Los datos que tenemos hasta ahora nos dicen que eso no es así, pero queda todavía mucho tiempo y mucha agua de correr bajo el puente. Ahora, lo que sí es interesante, fíjate que en las simulaciones de las encuestas del fin de semana, que creo que ya es una cuestión bien rara, porque casi todas las encuestas ya están trabajando con listas cerradas, cosa que normalmente era mucho más cerca a la elección, pero como en el caso de la oposición ya están tan declaradas las candidaturas, cerraron la lista y ya la pregunta es por quién votaría esta lista de candidatos, no quién le gustaría que fuera presidente.
Por nombre.
Claro, con nombre, lista cerrada que sea. Y en esos escenarios, fíjate que hay un escenario que es bien interesante. Si Johannes Kaiser no llegara a la papeleta, hay un escenario bien interesante para José Antonio Kast también, pero también para Belén Matthijssen, por lo que decía Álvaro, ambos suben y se estrecha bastante. Lo que quiero decir sí en esto, Checho, y para redondear un poco la idea, el escenario hoy día está bastante abierto. Creo que igualmente aquí todo lo que tiene que ver con el peso de la lista parlamentaria y de cómo finalmente se van a definir las listas parlamentarias, que probablemente van a ser dos listas, va a ser muy relevante y muy importante en el marco de lo que venga en la elección presidencial. Yo ahí creo que hay un elemento bien importante. Y hay un segundo elemento,
explícalo mejor, porque nosotros hablamos de política como que toda la gente sabe de política. ¿Qué es lo relevante de la parlamentaria para la presidencial? Yo entiendo que es muy relevante poder obtener un gobierno que además tenga mayoría en el Parlamento, porque así puedes llevar a cabo tus transformaciones y las leyes que tú quieres. Pero ¿qué importancia tiene la parlamentaria para la presidencial en particular?
Ya, yo en esta estructura, y sin ánimo de ser el conductor, voy a hacer solo una introducción, porque creo que Álvaro en esto tiene algún par de cosas más que decir que yo. Pero a ver, ¿por qué es tan importante? Porque efectivamente la elección parlamentaria despliega una cantidad de candidatos en pos de una opción presidencial. O sea, cuando tú tienes 7, 8, 9 candidatos parlamentarios que están haciendo campaña por un candidato presidencial, eso es muy relevante. En el caso de la lista parlamentaria de Libertarios y de José Antonio y de Partido Republicano, eventualmente esa lista parlamentaria diluye sus esfuerzos, ¿no? Porque la mitad de esa lista parlamentaria va a estar con Kast y la mitad de esa lista parlamentaria va a estar con Kaiser. Por lo tanto, ahí hay un elemento que es bien importante en eso. Quizás me gustaría que Álvaro precisara sobre ello. Y el segundo elemento sobre el cual quería redondear respecto a esto es que es difícil comparar. A ver, el escenario Boric Kast es difícil de comparar con este de ahora, porque hay una cuestión que es bien fundamental: pasamos a tener voto obligatorio. Y eso, en el fondo, sí es un factor de diferencia. Si bien en ese momento hubo un efecto polarizante, en este caso, en la teoría que dice que el voto obligatorio tiende a moderar, que ojo, que es una teoría, hay veces que ha polarizado igualmente, pero obviamente en eso creo que hay un sentido. Y ahí, en eso de las listas parlamentarias, me gustaría que quizás si Álvaro quisiera profundizar en ello, porque ahí sí que hay un elemento bien interesante, creo yo.
Sí, hay un tema, se hizo una proyección de elecciones, de hecho, la tengo acá abierta, o sea, con dibujito y con colores. Me gustan las simulaciones, yo siempre he dicho, yo comento el mundial de Excel y cosas del estilo. Y en la práctica lo que te dice es que la lógica de ir solo en una gran lista no necesariamente es más eficiente o efectivo, porque no uno siempre va a votar por el candidato, y tener más candidatos, primero, te permite tener un despliegue territorial mayor. Entonces, muchas de las candidaturas a primera vuelta están pensando en apalancar o en ayudar a sus candidatos parlamentarios. Y si eventualmente, con los datos de la elección de concejales, que es un sistema razonablemente similar al de las parlamentarias, es decir, van listas, se eligen proporcionalmente, con un sistema DONT, cambia la cantidad. Si va una lista que es Chile Vamos con Amarillo y Demócrata, y otra que tiene que ver con Republicano, el Partido Libertario y Social Cristiano, la suma de ambos sumaría cerca de 88 escaños. Que efectivamente es incluso cerca de 4/7, es una mayoría relevante.
Entonces, inédita.
Y si no, y si fueran, uno dice, no, que tenemos que ir los 6 partidos juntos. Negociar esos 6 partidos para ver el tema de los cupos sería un infierno, sería completamente complejo. Mucha gente se quedaría abajo y mucha gente no tendría
la opción. El distrito que, por ejemplo, elige 4 escaños.
Exactamente, no, en distrito complejo. En distrito 10, por ejemplo, el donde está Santiago Centro y otro. Una negociación que va desde Johannes Kaiser, pasando por la doctora Cordero, pasando por Jorge Alessandri, pasando por José Antonio Kast Jr. Sería la práctica tremendamente compleja.
¿Quién es José Antonio Kast?
El hijo de Antonio, de Kast.
¿Y se va a presentar?
Uno estaba precandidato, ¿no?
Sí,
no
estaba precandidato, sí.
Ah, pero él no está hoy día en el Parlamento, ¿no?
No.
En una elección ahora.
Sería una figura nueva, ya.
Estoy soplando.
Ya, no, es que no sabe, no. Primera vez que me entero que va como candidato.
No, es panelista en la tarde acá, lo he visto varias veces. Sí, me tocó un par de veces. Buena onda. Entonces,
muy buen chico, José Antonio.
No tengo duda de eso, si no estoy.
Es que no sabía que
yo no sabía que iba a presentarse el hijo de José Antonio.
Bueno, pero, se igual aparte de
pero la experiencia, no quiero ser prejuiciosa con este niño, pero mi mamá decía las segundas partes nunca fueron buenas, y hemos tenido hijos de bien desastrosos, otros no,
el caso de Eduardo Frei, que hizo un buen gobierno.
Hemos tenido buenas experiencias o desastrosas, sí, como claro, que punto medio no hay.
Estoy de acuerdo.
Perdona.
No sé. Es que se me ocurren muchos nombres que no puedo decir. Pero sí, comparto. Y muchas veces, pasa que los padres son extremadamente talentosos y la vara que le quepa a los hijos es muy alta. Entonces es complejo. Entonces muchas veces uno se salta. Por ejemplo, mi abuelo fue senador, pero su hijo ninguno estuvo en política. Y después ya tercera generación ya no empezó.
Pero tu papá no estuvo en política, pero de alguna forma ha participado ahí al lado de la política permanentemente.
Sí, hay fundación y varias cosas y se maneja bien, pero claro, efectivamente hubo una transición. Entonces, en ese sentido, yo comparto lo que dice Javier. Primero, no hay que pensar que esto es una votación simple. Si finalmente una votación tiene que ver con personas, con candidatos, con listas, con la capacidad de cubrir los terrenos. Por ejemplo, el distrito donde yo competí tenía 950.000 personas. Si hubiera hecho una campaña territorial, hubiera sido imposible. Mientras además yo tenía que trabajar. Entonces, y solo le dedicaba las tardes o los fines de semana. Entonces, bajo esa condición, a menos que uno tenga un número importante de candidatos donde puede ir especializándose y levantando los temas, es prácticamente imposible lograr que hayan pocas listas. Yo sí creo, y en ese sentido ahora se discute en el Senado el tema de que los partidos tienen que tener más de un 5%, cosa que me parece razonable para poder lograr acuerdo. Pero tener listas amplias de candidatos no creo que sea malo, y en ese sentido, claro, sí, yo creo que sí tenemos un problema, la peruanización de la política chilena, en donde en Perú la última elección llegaron cerca de 22, 23 candidatos, y los dos primeros que pasaron ninguno tenía más de un 20%.
Así es.
Por eso terminó saliendo Castillo.
Bueno, esto que estamos comentando, querido amigo, es súper importante para una élite política que es la que está viendo lo que se viene. Sin embargo, me imagino que muchos de ustedes están aburridos con nuestra conversación, porque a ustedes les interesan los problemas reales, los problemas que tiene la gente, y no si este va a salir o este no va a salir. Y muchas veces la gente vota cruzado, a veces vota por una persona que es de izquierda y después vota por una que es de derecha. Tiene que ver con la simpatía o la empatía que tenga con el candidato en cuestión. Sí, Natalia, que quería llegar a unos temas, pero
súper cortito. Mi papá siempre decía, mira, me da como lo mismo por quién votar, porque el otro día me levanto a la misma hora y trabajo a la misma hora.
Claro,
y yo lo que le discutía a mi papá era, tienes toda la razón, la vida sigue igual, pero las cosas importantes que conforman tu vida pueden tener diferencias según quién gana una elección.
Así es.
Y por eso es tan importante ser responsable como ciudadano y ver cómo votan tus parlamentarios. Porque a mí me puede parecer encantador su discurso, pero, por ejemplo, estoy inventando, votó en contra del subsidio eléctrico. Chuta, yo estoy en el registro social de hogares dentro del 40% más pobre, me hubiera venido súper bien un subsidio eléctrico. Entonces, la ciudadanía tiene que estar más atenta a lo que realmente votan sus parlamentarios y no a los cantos de sirena. Y uno tiene que entender que la vida de uno no va a cambiar sustantivamente en las rutinas, pero sí pueden haber cosas en servicios sociales que a mí me importan, que sí pueden cambiar, y ahí hay que estar atento.
A la vuelta de la pausa vamos a hablar de los problemas que efectivamente afectan a la gente y cómo estos liderazgos que estamos hablando nosotros son capaces de solucionarlo. Ahora, yo, a pesar de que la frase de tu papá se la ha escuchado mucha gente, Yo creo que los liderazgos marcan la diferencia. Sí. O sea, la diferencia de un país entre un buen liderazgo y un mal liderazgo es gigantesca, gigantesca, porque puede hacer los cambios que realmente le afectan en el diario vivir a la gente. Y lo vemos con mucho más cercanía con los alcaldes. Un buen alcalde, un mal alcalde le puede cambiar la vida diaria a la gente en forma increíble. Vamos a la pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Chechirá, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de Moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web Peter Retamales.
¿Cómo dices? ¿Ah? ¿Qué?
Si cada conversación para ti es como un juego de adivinanzas, y las reuniones solo sonríes y asientes, aunque no entiendes nada, es hora de volver a escuchar bien. En Rotary Kraus contamos con centros auditivos y profesionales de primer nivel. Y por este mes tenemos hasta un 80% de descuento en tu segundo audífono. Agenda tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y vuelve a disfrutar cada conversación. Promoción válida solo en locales Rotary Kraus con audiología. Más información en ryk.cl. Rotary Kraus, escuchar nos alegra la vida.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Cabrera Santiago, la famosa y más premiada parrilla de Buenos Aires. Ven y disfruta nuestros sabrosos cortes de carne seleccionados. Ojo de bife, bife de chorizo, entraña, asado de tira y muchos más. Todo en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vinos y entretenida coctelería. Vive la experiencia única con el estilo La Cabrera. Visítanos en cualquiera de nuestros dos locales. Alonso de Córdoba, Vitacura, o Isidora Goyenechea, Las Condes. Ah, y próximamente en La Dehesa. Reservas en lacabrerachile.com.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. Porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura. Le habíamos prometido que vamos a ir ahora a hablar un poquito de los problemas de la gente, pero antes quiero saludar a nuestros amigos de Multiservice con sus servicios de izaje de carga por medio de grúas pluma y sus 35 años de historia, que hoy son los mejores colaboradores al servicio de la gran minería. Infórmese más en multiservicegruas.com. Disfruta de una amplia carta de pastas artesanales frescas en el Piegari. Se come espectacular en un ambiente gratísimo. Pescado, marisco, buena coctelería en una de las mejores terrazas de Santiago, porque está ubicado en Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Reservas en piegari.cl. ¿Cómo podemos tener mejores pensiones? La Asociación de AFP te invita a conocer sus propuestas para mejorar las pensiones de forma sostenible. Conoce más en www.aafp.cl. Qué ricas son las cecinas San Jorge, a todas horas y en todas las variedades de productos. San Jorge, disfruta tu favorita siempre en San Jorge. A finales de los 90 las pymes generaban el 25% de las ventas del país. Hoy solo generan el 12,5%. Debemos colaborar unidos y revertir esta situación para que las pymes sean el motor del desarrollo social y económico que Chile necesita. Conoce más en abastible.cl. Bueno, uno de los grandes problemas que tiene la gente en Chile es la educación, y lo que está pasando en el sur de Chile, Javier Pérez, a mí me tiene pero totalmente. ¿Cuántos son los alumnos que todavía no pueden entrar a clase porque desde que volvimos los profesores están en paro? Pero Javier les va a dar unos datos que se van a sorprender.
Sí, oye, yo la verdad es que, bueno, efectivamente, Checho, lo comentábamos antes. A ver, está archi estudiado dos cosas que son importantes en el caso de Magallanes. Primero, que un mes de clases no se recupera nunca. ¿Ya? O sea, cuando uno dice, mira, después recuperamos las clases, eso es mentira, eso no se recupera un mes de clases. Estos 40.000 niños que no han entrado a una clase, casi 40.000.
40.000 niños.
Sí, de toda la región de Magallanes, dependientes del SLEP de Magallanes. Que no han entrado a una clase, en el fondo tienen o van a tener desde ya, y a propósito del proceso de pandemia anterior, etcétera, etcétera, van a tener desde ya un proceso que es muy complejo desde el punto de vista de su aprendizaje. Está también archi sabido que cuando aumenta el ausentismo, aunque este ausentismo sea forzoso durante el mes de marzo, es un ausentismo que después es sostenido durante el año. Pero lo que me ha llamado la atención a propósito del paro de los profesores, porque uno dice en el fondo cuáles son las motivaciones del paro de los profesores, y las motivaciones del paro de los profesores de Magallanes es esencialmente
económica.
La diferencia económica y las diferencias de sueldo para un SLEP que está hoy día que no tiene la capacidad de responder. Fíjense que el SLEP de Magallanes,
Servicios Locales de Educación Pública.
Servicios Locales de Educación Pública, perdón, gasta mensualmente en sueldos 6.100 millones de pesos. Más de 6 millones de dólares se pagan en sueldo en el SLEP de Magallanes. Eso es lo primero. Fíjense que
pero ¿cuánto gana un profesor en Magallanes?
Algunos datos que son importantes.
Tienen asignación de zona, además.
Tienen una asignación de zona. Tiene la asignación de zona, pero en promedio un profesor en Magallanes gana 1.732.000 pesos brutos, y hay sueldos que llegan incluso a 2.800.000 pesos brutos por 44 horas semanales. Asignación de zona, etcétera, etcétera, pero hay sueldos que superan largamente los 2.500.000 de pesos. Uno de los reclamos de los profesores de Magallanes es que hay asistentes de la educación que ganan más que ellos. Asistentes de la educación, fíjate.
¿Qué no era asistente de educación?
El inspector, el administrativo del colegio,
el segundo del aula,
etcétera, etcétera.
¿Quién es el segundo del aula?
Hay cursos en que tiene profesor y un asistente, sobre todo a los niños más pequeños.
¿Y cómo el asistente va a ganar más que el profesor?
Hay asistentes que ganan más que el profesor. Fíjate que aquí hay una cuestión que es bien brutal. Esto es bien importante y bien trascendente. Fíjense que esto tuvo que ver, y este es un caso que van a encontrarlo en LEP. En muchos casos, los municipios tienen docentes que son básicamente los que rigen la educación. Los profesores por un lado, pero los asistentes de la educación. Antes del traspaso a los SLEP de muchos de los colegios municipales, muchos municipios hicieron elementos de negociación con el fondo, con separadamente de profesores y de asistentes de la educación. Fíjate que esta es una cuestión bien importante. La persona que más gana en el SLEP de Magallanes, estoy buscando el nombre de la señora, pero la persona que más gana es, en el fondo, lo voy a buscar acá, Guillermina Carrasco Yarzún. Ella es asistente de la educación y es de planta. Ella gana 7.145.113 pesos
mensuales.
Tiene cuatro asignaciones especiales. Lo que quiero decir con esto es que aquí hay un desvirtúo brutal en cuanto a las remuneraciones. Entonces, claro, los profesores dicen, oye, mira, aquí hay alguien que tiene rango de asistente de la educación que gana 7 millones de pesos, y porque a mí me pagan 2 millones. Lo que quiero decir con esto es que es increíble que se vayan más de 6 millones de dólares al mes solo en remuneraciones, que más allá de las asignaciones no, de zona eso, que existen
eso, ese dato cuestión, no, pero ese dato no es relevante porque es que, 6 millones de dólares depende cuántas personas pero, están recibiendo el sueldo.
Sí, fíjate que,
es mucho más importante saber cuánto gana cada persona, porque 6 millones puede parecer mucha plata, pero si son 100.000 profesores no es nada, po.
No, claro, pero te, o sea, pero fíjate que estos son, mira, te voy a decir, esto es lo que tú preguntas, Checho, son 298 auxiliares, 392 administrativos, 5 directivos, 1950 docentes, 342 profesionales y 401 técnicos. Esos son en el fondo la dotación del SLEP de Magallanes, ¿ya?
Pero una cosa es el servicio y otra cosa son los profesores en los colegios.
No, está aquí, está todo junto. Está todo junto, ya. Dicho esto, lo que quiero decir con el asunto respecto a lo de Magallanes, primero que efectivamente hay una cuestión brutal respecto a los niños que no tienen hoy día clases, pero también la gran discusión hoy es una discusión económica de profesores que plantean que ellos no pueden ganar menos que asistentes de la educación con buenos sueldos, ¿eh? Yo no estoy diciendo, ojalá hubiera profesores que ganaran más dinero, para mí eso no es tema. Pero lo que sí quiero decir que efectivamente los SLEP, muchos de ellos se están encontrando o se van a seguir encontrando con distorsiones de sueldo respecto a esto. Pero a mí me sorprende mucho la asignación de Guillermina Díaz, quien es una profesional, tiene el título de asistente de educación de planta y gana más de 7 millones de pesos. Y así uno ve salarios de 4 millones, de 5 millones, de 6 millones. El director del SLEP de Magallanes, que bueno, tiene harta gente a su cargo, ¿no? Gana casi 8 millones de pesos. Pero, por ejemplo, no sé, la persona encargada de liderar los establecimientos educacionales gana 6.800.000, bueno, etcétera, etcétera. Hay una cuestión bien brutal respecto a esto, porque al final los que pagan son los niños. Y ojo, en el SLEP de Atacama pasaba exactamente lo mismo y respecto peor a las asignaciones de sueldo y peor.
Yo veo varias cosas acá. En el tema de los SLEP y también el tema de la tómbola que fue introducido, han sido reformas tremendamente complejas. O sea, se ha visto una disminución de la participación de la familia en especialmente el tema de educación pública. Hoy en día lo que se hizo con lo emblemático, y además incluso con los liceos bicentenarios, que son los pocos que están sacando la cara por la educación pública, es tremendamente compleja. Y la agenda y la priorización del Ejecutivo ha sido principalmente en favorecer al colegio de profesores, el tema de la deuda histórica, pero muy poco en hacerse cargo de la calidad educativa. O sea, el colegio de profesores, y salió una entrevista de Raúl Figueroa que decía que ocupaba a los niños efectivamente como chantaje para
moneda de cambio
económica. Entonces ese es un tema brutal y finalmente hay poca voluntad política de hacerse cargo de este tema.
No, y además, o sea, los gremios tienen todo el derecho de negociar condiciones y todo lo más. Nadie está negando eso porque forma parte de la libertad. Sin embargo, ¿cómo no van a haber otras formas de presión que no sea simplemente al tiro separar las clases?
Pero además,
¿y quién paga el pato? Los cabros chicos.
A mí lo que me pasa con esto es que creo que es razonable, es deseable que existan gremios que puedan luchar por sus derechos laborales, sin duda. Pero me pasa que tú tienes que ir de frente respecto de lo que defiendes. A mí me parece razonable que el gremio de profesores dijera, mira, nosotros queremos mejores salarios a propósito de la carga laboral, del estrés de estar con niños o quizás más vulnerables, etcétera. Pero que a la primera de cambio el relato sea nuestro discurso, nuestra lucha es por los niños, me molesta porque esos niños que no van a la clase no solo quedan con un desfase educativo respecto de otros niños, sino que para cuántas madres o padres el colegio no es solo el lugar de aprendizaje, sino es el lugar seguro para poder trabajar, para poder, digamos, desarrollarte, para poder ganarte un sueldo, o sea, para que la familia pueda funcionar. Entonces, no solo estás dejando sin educación muchas veces a los niños, lo estás dejando sin la capacidad a su padre o madre de poder trabajar remuneradamente. Entonces, debería ser el último ratio.
Obvio.
Irse a paro y dejar a los niños al descampado, claro, pero no la primera opción.
Claro, porque por lo demás, Natalia, perdón, porque por lo demás, la situación de sueldos, que es el principal alegato, era una situación conocida. No es que cambió algo en el mes de febrero,
claro,
y pasó alguna cosa así como que uno dijera, oye, mira, hay una movilización porque hubo un cambio.
Hubo un problema, claro.
Claro, uno dice, esto se sabía hace meses, desde que empezó a funcionar el SLEP, y fue una medida de presión al inicio de clases. Por lo tanto, entonces uno dice, bueno, es una cuestión aún más brutal, ¿no? Porque hay una decisión de dejar a esos niños sin clase.
Hay una mala intención, claramente, ¿eh? Y muchos niños incluso dependen del tema de la alimentación, dependen del tema del trabajo. Obvio. Hay muchos más factores. O sea, el tema de educación es un pilar de un país y ellos lo dejan botado por temas cuando incluso con los sueldos que dijo Javier son insaciables. Entonces, realmente yo creo que el colegio de profesores, al menos en Chile, es una vergüenza.
Tenemos que ir a la noticia, pero antes voy a leer un mail de Juan Río Seco. Dice: estimado Checho, comparto plenamente tu opinión favorable al acuerdo para reformar el sistema de pensiones ya convertido en ley. Quiero agregar que los trabajadores formales verán incrementado en un 6% su fondo sin haber aportado un solo peso. No, no en un 6%, en un 60%. Porque si tenía 10 y ahora tienes 16, no es un 6%, es un 60%. Sigo. Ya que ese incremento será de cargo de los empleadores. Dentro de eso, el préstamo al Estado será ingresado en las cuentas individuales al momento de pensionarse, al igual como se hizo con el bono reconocimiento creado en el sistema anterior por las cotizaciones realizadas antes del año 1981, de lo cual puedo dar fe en mi calidad de pensionado. El 1% adicional al 6% aportado también por los empleadores, no por los trabajadores, servirá para mejorar las pensiones de las mujeres y otras mejoras. Atentamente, Juan Río Seco García. Qué bueno que alguien esté de acuerdo conmigo, porque me han pegado muchos palos por haber apoyado un proyecto que lo estudié profundamente y llegué al convencimiento que era mejor para el país que no hacer nada. Pausa noticiosa y regresamos.
Desde el 9 al 13 de abril vive la mayor fiesta de los campos de nuestro país, el Campeonato Nacional de Rodeo número 76, en la Media Luna Monumental Gonzalo Vial Vial de Rancagua. Ven a disfrutar en familia de un espectáculo de la cultura chilena. Gastronomía, artesanos, folclor, Campeonato Nacional de Cueca, Torneo Parrillero y Expo Agro. Compra tus entradas en Ticket Plus, un encuentro de tradición, cultura y deporte. Auspician Defender y San Jorge. Organizan Ferochi e Interexpo.
Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
¿Y si te dijera que la mejor vendimia no está en el valle, sino en el corazón de la ciudad?
Fiesta de la Vendimia en Sheraton Santiago. Sábado 12 de abril, una experiencia enológica imperdible con etiquetas de las viñas más premiadas del país, seleccionadas por Marcelo Pino, el mejor sommelier de Chile. Preventa hasta el 28 de marzo, solo 49.900 pesos por persona. Vinos, finger food y un escenario perfecto. Reserva ahora cassandra.garcia@sheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Sheraton.
En SQM Litio hay mujeres que han abierto caminos,
que han derribado prejuicios y aportan al desarrollo del país,
que transforman la industria minera,
que construyen desde sus comunidades un mundo más sostenible.
Soy Natalia Pizarro.
Soy Ignacia López.
Soy Andrea Vallejos.
Soy Alejandra Zuleta.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio.
Nada nos detiene.
SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoricía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
Esto es viajar como el Chaleco López. Y esto es viajar con el Chaleco López.
señores pasajeros, el aterrizaje ha sido un éxito. Espero hayan disfrutado del vuelo.
Contrata tu SOAP B6 Seguros y participa por un viaje a Egipto, el lugar donde Chaleco López fue campeón del mundo. Contrátalo en b6seguros.cl o con tu corredor de seguros y ya estás participando. B6 Seguros, junto a ti cada día.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Checho Irane.
Bien, estamos junto al restaurante La Cabrera, que te invita a disfrutar los más variados y tiernos cortes de carnes premium a la brasa en compañía de sabrosas guarniciones, una amplia selección de vino en el más grato ambiente porteño. Reservas en www.lacabrerachile.cl. ¿Quiere comer así como en el campo chileno? Restaurante La Hacienda de Machalí, exquisita cocina y sabores chilenos, las mejores carnes asadas, vino y variados cócteles, todo en un ambiente familiar con aires de campo. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, pueblito gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurant.cl. Marzo es el mes de la salud auditiva y en Rotary Crowd queremos que vuelvas a escuchar sin esfuerzo. Agenda tu evaluación auditiva gratuita en ryk.cl y cuida tu audición con los mejores especialistas. Yo la verdad estoy usando audífono de Rotary Crowd, son realmente espectaculares, verdaderas computadoras chiquititas que ni se ven, que te pones en el oído y te va regulando todos los signos. La verdad me ha cambiado la vida. Tienes seguridad en tu empresa, en tu negocio, en tu bodega. TPIE, seguridad preventiva que no graba los robos, los evita. Vigilancia 24/7 con cámara y audio disuasivo. No sea usted la próxima víctima, ingrese ahora a tpie.cl. Oiga, yo hablo de mi amigo Peter Ratamal con mucha confianza porque toda la gente que le he recomendado, muchos de ellos me han llamado, me han escrito agradeciéndome porque han tenido una atención muy buena en todo lo que se refiere a las pensiones. Así que usted también contacte a mi amigo Peter Retamales en Moneda 1137, piso 7, o en la página web peterretamales.cl. Muy bien. ¿Tenemos WhatsApp, me dicen, o no? Ah, WhatsApp no. ¿Qué me dijiste, Priscila, que teníamos muy bueno? Hay buenos mail. Vamos a ver a qué se refiere. A ver, Juan Gutiérrez dice, por ser hijo puede ser buen diputado. ¿Cómo es posible que el nivel de los políticos sea tan pobre? La progresión obligatoria debería ser concejal, alcalde, diputado, senador. Atentamente, Juan Gutiérrez. Nada garantiza el éxito, ¿eh? A veces hay gente que va directo y lo hace muy bien, y otros que hacen toda la carrera y lo hacen muy mal.
La presidenta Bachelet no fue elegida concejal por Las Condes.
La transición alcalde-diputado no es tan natural, porque es muy local y el alcalde tiene un equipo muy grande. Y la pega de diputado es mucho más solitaria y mucho más como legislativa.
Claro, y la otra es muchísimo mucho más menos, ejecutiva. Sí, claro.
Entonces, oye, Siegfried, estimado Checho y panelista, sé que llegó tarde con este mail, pero hay una película en Netflix llamada Culpable que puede dar idea dado el caso Granero. Salud cordial, Philip Tisel.
La vi la película.
Ah, buena.
Sí, buena película. Chuta, no quiero hacer spoiler.
¿Es nueva?
Película. No, yo te diría que debe llevar 2 o 3 meses más o menos, pero es una buena película, pero no quiero hacer spoiler, pero claro, lo que pasa es que hay una trama muy fuerte detrás respecto a una confabulación, ¿no? Entonces, claro.
Culpable se llama la película, gracias por el dato, pero qué bueno que tocaste este tema porque yo la verdad, el otro día tuve una emergencia, necesitaba una ambulancia. Y la verdad que ni me acordaba el número, y con los nervios de requerir rápidamente una ambulancia, me costó harto al final tú te metí, ponía ambulancia y te salen la ambulancia, pero finalmente llamé a la ambulancia, después de una hora me llamaron, volví a llamar para ver qué pasaba con la ambulancia, me dijeron, ¿sabes? Mejor suba la persona al auto y llévela a una esta, porque tenemos para 2 horas más que se desocupe alguna ambulancia. Esa es la zona de ambulancias públicas, Pero ahí me di cuenta que está lleno de ambulancias particulares, sí, que uno tiene que pagarlas, por cierto. Pero la cosa pública no funciona muy bien. Pero no quería irme por ese lado, me quería ir por el tema del número. ¿Hasta cuándo no tenemos un solo número para la emergencia? Con la tecnología que existe hoy día, deberíamos tener un solo número de emergencia y ese número rastrea inmediatamente desde dónde te están llamando. Con eso, lo bueno para las pitanzas, se les va a acabar las ganas, porque alguna multa le vamos a dar a los que estén copando el sistema en base a pitanza. Y de ahí ese solo número te deriva, ya sea a la policía, ya sea a la ambulancia, ya sea a bomberos, etcétera, etcétera. Ese es un proyecto que tengo entendido que los parlamentarios han estado explorándolo. No creo que con la cantidad de plata que se gasta en el presupuesto nacional sea una cosa tan cara, porque
no es difícil técnicamente,
no es difícil técnicamente. Entonces es lo lógico. Oye, si esto, mira, el día que llegue un gobernante que en Chile empiece a gobernar con sentido común, se van a solucionar muchos de los problemas, porque acá no se aplica el sentido común. Si es lógico que haya un solo número de emergencia, ya somos un país que estamos en camino del desarrollo hace rato, ¿cómo lo van a tener para la ambulancia un número, para carabinero otro número, para bombero otro número? No, no, realmente a mí me parece que es una cuestión que deberíamos hacerla con mucha rapidez.
Bueno, la seguridad municipal, cada comuna tiene un número distinto, 1402, 1405, 1414, otras condiciones, eso es fácil. Y además un tema adicional, un poco en el marco del caso Granero, si tenía un número único y tiene un convenio con las compañías celulares, puede identificar dónde está la persona.
Sí,
en la
organización, sí, claro.
Entonces, teniendo un 911, otras condiciones, como se llame, en uno o dos segundos ahí donde está, veis la necesidad y una respuesta al más cercano, no al que llamaste. Obvio. Y creo que eso puede salvar muchas vidas.
Así es. Así que dejamos planteado ese tema y ahora vamos a escuchar a la gente.
En Conectados, dígalo en 30 segundos.
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Sergio Panel, Rolando García de Los Ángeles. Mira, yo creo que la indicada para esta transición hacia la derecha es Evelyn Matthei. En segunda vuelta, Kass y Johannes salen. No, es imposible. Sin embargo, haciendo un buen gobierno Evelyn Matthei, podemos tener la esperanza de que salga José Antonio o Kaiser. Eso, un saludo, un abrazo.
Hola, buenos días, Checho. Me gustaría saber que me digan qué pensión va a recibir una persona que tiene 50 años y que se quede jubilado a los 65 cuando le corresponda. ¿Cuánto va a recibir más con la nueva cotización?
Buenas tardes al panel. A mí lo que me preocupa es que Evelyn con Evópolis están apuntando hacia el centro y la izquierda. Su pensamiento va hacia la izquierda o al centro. Ellos no son derecha. IRN y UDI están en segundo plano. Evópolis llegó a desplazarlo.
Hola, Checho y amigo de Agricultura. Mira, respecto a Carolina Togá, creo que es una muy mala elección. Bajará mucho por muchos casos. Su rol en el caso SQM, su rol en el caso del crimen de Ronald Ojeda, donde hubo mucha inacción en el caso Monsalve. Entonces tiene que dar demasiadas explicaciones, su rol en seguridad también, eso es.
Checho, gusto saludarte a ti, tu invitado. Mira, respecto a todo lo que están hablando respecto a las próximas elecciones, candidato parlamentario o presidencial, de lo que sea, fíjate, mira, la mitad de la batalla está perdida en cuanto a credibilidad, principalmente porque aquí debería ser hecho primero una reforma política profunda, no ahora, última hora, que son panfletos electorales, porque finalmente vamos a estar confiando finalmente en la buena fe de los políticos, y es lo que precisamente la ciudadanía ya perdió la confianza hace rato. Gracias.
Buenos días, Checho y panel. Habla Andrés Ibarra de Valparaíso. Mira, me parece interesante que Chile Vamos siempre habla de los parientes, la contratación de gente sin experiencia que está en el Estado, pero ayer se votó la ley antipitutos y votaron en contra, votaron de mano por la izquierda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Piensa en el Estado como un botín. Esa es la justificación. Muchas gracias, espero que escuchen mi audio. Saludos a todos. Chau.
Oye, yo quiero aprovechar de el penúltimo WhatsApp, esto de los cambios de última hora. de poner el tema de los emigrantes y el derecho a votación. Pero antes quiero contestarle a la persona que dice que la Evelyn Matei es de izquierda, que se... ¿Hasta cuándo siguen con la tontera? O sea, ¿el hecho de llegar a acuerdos significa que uno renunció a sus principios? La política justamente es el arte de llegar a acuerdos. O sea, si la Evelyn es la candidata de los acuerdos, quiere decir que los otros son los candidatos de los no acuerdos.
Y no se avanza así, pues.
¿Ah?
Así no se puede avanzar.
No se puede avanzar para ningún lado. Si tú tienes que acordar cosas, y es cierto, en la negociación siempre hay que ceder algo. Pero si tomamos el tema de las pensiones, vuelvo a repetir majaderamente, ¿en qué se cedió las pensiones? Se fortifican la FP, el 100% del ahorro menos un 1 va a las cuentas personales, el Estado no administra los fondos como quería la izquierda. Claro, se dieron un 1%. Sí, la verdad que son de izquierda porque se dieron el 1%. Por favor, un poquito de racionalidad. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo de los tweets, pero yo al señor que dice que tengo 50 años con la nueva ley, no sabría decirle porque va a depender del ahorro que tiene.
Sí, de cuánto,
pero
de ahorro, claro.
Definitivamente sin la ley habría recibido menos porque va a tener 15 años ahorrando en vez de un 10, un 16. O sea, va a tener una mejor pensión si no hubiese habido esta... Eso definitivo, no le puedo decir cuánto porque eso depende de cuánto usted ahorró. Ya, vamos al tema, a no ser que alguien quiera decir algo del hotel. No, no. Vamos al tema este del voto de los emigrantes. Yo personalmente tengo mi opinión. Yo creo que un emigrante que tiene nacionalidad es chileno y tiene todos los derechos de un chileno. Un emigrante no debería poder votar para presidente si lleva menos de 5 años en Chile. Estoy de acuerdo con ello. Lo que no estoy de acuerdo es la oportunidad, porque eso es sacar ventaja política. Hoy día estamos a puertas de una elección presidencial. Ellos que votaron a favor del voto de migrante, ¿no es cierto? Hoy día que ven que el emigrante, fundamentalmente los venezolanos, vienen arrancando de un régimen de extrema izquierda, entonces lo más probable es que ese voto mayoritariamente sea para la oposición, quieren cambiar esta cuestión. Entonces no pueden ser tan requete contra care raja, po. O sea, yo a pesar de que estoy de acuerdo con ellos, que los emigrantes no deberían votar a no ser que tengan la residencia, a no ser que lleguen una cantidad de años en Chile, esto me parece un carerrajismo inaceptable. Álvaro Velorio.
Ay, yo creo varias cosas. Uno, haciendo historia rápido, el tema de que los extranjeros puedan votar en Chile viene de la Constitución del 25. O sea, efectivamente este año se cumplen 100 años desde el voto del extranjero en Chile.
Porque esto, perdón, solo un aviso en mi rango de profesor de administración pública. Una cosa es la ciudadanía y la otra es la nacionalidad. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto los que pueden votar necesitan la ciudadanía, que es ser mayor de 18 años y tener derechos políticos, etcétera, etcétera. Y
otra cosa
es
que pueden ser con mayor razón la nacionalidad.
Con nacionalidad, sí,
con mayor razón la nacionalidad.
Solo esa apéndice, sí, nada más.
Está bien que lo aclare.
Entonces, el año 25 ya se empieza a hablar con el tema del acceso al voto a los extranjeros en Chile, y que fue ratificado también la Constitución del 80. La principal razón que se hizo en ese tiempo es porque había mucho extranjero en Chile donde no había convenio de doble nacionalidad. Entonces, efectivamente, si ellos se nacionalizaban chilenos, perdían la nacionalidad de origen. Austria, alemana y otro. Y eso en gran parte ya fue resuelto, pero se mantuvo. Y se mantuvo y nunca fue un problema hasta ahora por el volumen.
Por el volumen.
En la última elección estaban inscritos 676.000 extranjeros. Hoy día ya superan los 600.000. Y efectivamente va aumentando el número de los extranjeros. ¿Cómo se dio la discusión en el año 2020? Porque a mí me tocó dar esta discusión y yo también dije, ojo con el tema del voto migrante, porque están reduciendo demasiado los requisitos. Lo que se pedía antes era que había que tener 5 años de residencia continua. Entonces, ese era. Y cuando se llegamos, y principalmente el Senado, y después fue ratificado después en la Cámara de Diputados, dijeron que era 5 años de residencia en general. O sea, que no había una continuidad. Nosotros dijimos que al menos debería haber la residencia definitiva vigente. ¿Y por qué la residencia definitiva vigente? Y a lo que nos escucha y le gusta el fútbol, gran jugador de ocupamos la Universidad de Chile, siempre ocupo Católica, así que ocupo la Universidad de Chile hoy. Leo Rodríguez, 95-96 en la Universidad de Chile. Se fue dos años a México, fue jugó en la América de México, y después volvió a Chile y estuvo 3 años más en la U. Él estuvo 5 años como residente en Chile. Después se fue a San Lorenzo, a Lanús, ya prácticamente 20 años afuera de Chile. Bajo las reglas que se aprobaron y que aprobó la izquierda el año 2021, él está habilitado para votar en Chile, aun cuando no sea residente, aun cuando entre a Chile como turista, aun cuando no llegue
a ser. Porque ya tuvo los 5 años.
Porque tengo los 5 años discontinuos. Entonces, nosotros levantamos el tema y dijimos, ojo, se está flexibilizando mucho, y la izquierda fue, en 2 episodios clave, yo invito a todos los que nos escuchen que lo revisen. Uno, Revolución Democrática tenía el Frente Migrante, que facilitaba el voto de los migrantes y se les incentivaba a votar en el marco del plebiscito. Y segundo, cuando fueron al Tribunal Constitucional, de los 14 puntos que alegaron, el número 13 tenía que ver justamente con el tema del arraigo, donde se planteó que se estaba generando mucha facilidad, por lo tanto no había que facilitar el tema del voto migrante cuando había discontinuidad en los años que estaban de residencia. Y la izquierda, esta izquierda, o sea, presidente Boric, Maya Fernández, Giorgio Jackson, Camila Vallejos y otros, fueron al Tribunal Constitucional para eliminar, para dejarlo así de simple. ¿Y qué pasó? 2 elecciones después, no les gustó cómo votaron. Y dan un giro en 180 grados, porque además el...
Pero eso es pura conveniencia electoral, 100%. Eso no puede ser.
O sea, incluso en la propuesta constitucional, en el primer borrador, mantenía la misma línea de los 5 años. Y no les gustó cómo votaron. Y eso fue un poco la condición. Pero desde la ley maldita, o sea, del año 48, que no había activamente una propuesta para limitar derechos políticos a un grupo de personas en Chile.
Bien, a la vuelta de la pausa le damos la palabra a Natalia, que había pedido la palabra, sí, que también tiene algo importante que decir con respecto a este tema. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1. ¿Ya conoces el nuevo beneficio de tus tarjetas BCI? Suena bien y te va a encantar. Disfruta todos los martes un 40% de descuento a través de la app McDonald's pagando con tus tarjetas de débito y crédito BCI. Válido solo para compras presenciales sobre 10 mil pesos. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Restaurant La Hacienda de Machalí. Ven y conoce nuestra exquisita cocina con sabores chilenos y con toque gourmet. Disfruta de las mejores carnes asadas, un buen vino de nuestra cava seleccionada o uno de los variados cócteles. Todo en un ambiente familiar con aires de campo. La Hacienda de Machalí. Tradición y respaldo de quienes saben cocinar y servir. Camino La Hacienda número 50, Machalí, Rancagua, Pueblito Gastronómico. Reservas en lahaciendarestaurante.cl. Teléfono 942-1456-74.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, estábamos hablando del voto de los emigrantes y habíamos dejado pendiente la palabra de Natalia Bergentili.
Muy simple, yo creo que efectivamente Chile es un país que no tenía este problema, por lo tanto no lo visualizó, o sea, hasta hace algunas décadas nos íbamos,
o por lo menos
Chile.
No masivamente.
Claro, era poco frecuente oleadas masivas migratorias hacia nuestro país. Y creo que la verdad es que el tema se tomó con liviandad, se tomó con el cálculo o con la calculadora de corto plazo, porque creo que si uno mira otros países del mundo parecidos a Chile, las restricciones para el voto extranjero son altas. Y son altas porque se espera que las personas no solo lleguen a un país, se adapten, sino que se sientan parte de ese país, y para eso necesita transcurrir muchos años.
En Estados Unidos es solamente nacionalidad.
Entonces,
o sea, vota solamente los americanos que le han dado, o de nacimiento que le han dado la nacionalidad.
Entonces creo que esa discusión hubiera sido virtuosa si no se estuviera dando en contextos electorales, y si no se estuviera dando o no la estuviera dando quienes en su minuto defendieron
el voto,
claro. El voto, digamos, fácil o con pocas restricciones, y que hoy día señalan que en realidad había que poner más restricciones. Yo creo que las medidas que van en la dirección correcta son importantes, como esta. Sí. Pero si no van de la mano de una coherencia en el proceso, claramente son vistas como oportunistas. Sí. Y lamentablemente este es el caso.
¿Y por qué oportunistas, Javier Pérez?
Bueno, estábamos conversando un datito. Fíjate que, a ver, cuando hablamos de hace 10 o 12 años atrás, uno ve que las primeras oleadas de migración más masivas fueron primero la peruana y la haitiana, ¿no? Primero la peruana fuertemente y después la haitiana. Hay harto estudio respecto a cómo se comportaban estos migrantes, ¿ah? Y en general votaban mucho más centro-izquierda o izquierda en general. En las comunas donde había mayor nivel de migrantes de estas distintas, en el fondo, migraciones.
Pero además, ¿se iban a inscribir al registro de la tierra? Porque en esa época no era automático.
No era automático, sí, pues, efectivamente. No había inscripción automática. Y votaban centro-izquierda e izquierda preferentemente, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó? Que efectivamente cuando uno ve, fíjate que estos son los datos duros, Perú son casi 190.000 que tienen derecho a voto, Venezuela, cuando entra Venezuela, 174.000, colombianos 96.000 y haitianos casi 80.000. Obviamente cuando entran los venezolanos como gran fenómeno de migración, obviamente esos venezolanos que vienen de una dictadura de izquierda, obviamente se comportan en general contra gobiernos de izquierda. Y ahí es donde saltaron las alarmas del oficialismo. Yo sigo en la línea de ustedes, Checho, sigo en la línea de Álvaro y en la línea de Natalia. Creo que tienen que ser por lo menos 5 años de residencia definitiva, y también estaría dispuesto a que conversáramos si es necesario la ciudadanía o la nacionalidad. Pero lo que quiero decir es que tú no puedes cambiar tus convicciones por conveniencia. Como en algún momento te convino en el fondo esto, bueno, liberémoslo, hagámoslo lo más libre posible, especialmente con la oleada de haitianos y de peruanos, y después, cuando aparecen los venezolanos en escena, obviamente pasó a ser un tema mucho más relevante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que obviamente estamos enfrentados a una discusión. Sería bueno que en el marco de la reforma del sistema político quizás hubiéramos hablado respecto a esto, más que en la contingencia político-electoral, pero dato importante, en independencia un 33% del padrón electoral es de migrantes, en Santiago un 32% y en Estación Central un 22%. Entonces, creo que es una discusión que hay que tener. Yo también soy un convencido de que hay que limitar aún más la participación del voto extranjero, pero esto no se puede discutir por la conveniencia de la coyuntura.
Bien, oye, muy claro la posición de todos nosotros. El oportunismo, la verdad que tiene que ser condenado. Estamos viendo aquí en la pantalla al Papa, que lo sacaron afuera a la ventana, apenas puede mover las manos.
Sí, está muy mal.
Yo lo veo que, mira cómo está tosiendo ahí, está muy mal. Yo creo que no hay que exponerlo tanto al Papa, hay que esperar que esté bastante bien para poderlo sacar, porque si no, no lo veo bien al Papa. Bueno, ¿qué pasa con el Senado? Viene la elección de la mesa del Senado y también de la diputada, ¿no?
Sí, ¿por otro traer la historia un poquito? Sí. A ver. Hace algún tiempo atrás, cuando llega en el fondo a ser presidente del Senado José García Ruminot, y en un proceso en el fondo anterior, el nombre que sonaba en ese momento era José Manuel Osandón. La verdad es que en ese momento se quiebra la negociación, Osandón deja de ser el candidato a presidente del Senado favorito y asume Pepe García Ruminot. Ahora se enfrenta el Senado a una elección el día de mañana respecto al presidente del Senado. Sé que desde Chile Vamos y desde la campaña de Evelyn Matei está mirando esto con harta atención, porque podría haber un quiebre en la oposición, en los ya consabidos quiebres que ha tenido la oposición.
O sea, ya lo bueno, hubo la vez pasada en respetar a Pedro Araya, a Pedro, el nombre Araya, era PPD.
Efectivamente. Ahí puede la Natalia puede retrotraer un poquito más la historia.
Puedo llorar por la herida, sí, o sangrar por la herida.
Hoy día, de los 54 senadores, en el fondo uno entiende que con 27 votos se lograría la presidencia del Senado. El candidato de la oposición, Chile Vamos especialmente, es Felipe Kast. Ese es el convenio que había, etcétera, etcétera, o el especie de acuerdo.
Natalia
se está riendo un poquito, pero después la vamos
a... Me sonrío.
Pero se paró como candidato paralelamente José Manuel Osandón para Manuel lograr... José Manuel Osandón.
Que ya lo había intentado la primera vez y embarrarse al actual ministro Elizalde,
así fue, así es. Lo que tenemos hoy día, lo que vamos a ver mañana, es una pugna. Primero, del candidato oficial de Chile Vamos, Amarillo y Demócratas, que le estarían dando los votos a Felipe Kast. Y por otro lado, este descolgado de Chile Vamos, descolgado de Renovación, que sería Manuel José Osandón, que con votos del oficialismo estaría intentando llegar al Senado. Esto lo ven con bastante atención, insisto, desde el comando de Evelyn Matei de Chile Vamos, porque sería un quiebre bien brutal. ¿Qué votos importan en esto? El voto de Fabiola Campillay, el voto de Rojo Edwards, que al parecer estaría con Manuel José Osandón, el voto de dos republicanos que son muy importantes, la senadora Aravena. ¿Por qué la senadora Aravena es tan importante? Ella terminó muy mala relación con Felipe Kast. Recordemos que ella fue arrastrada por Felipe Kast, ella fue elegida por Evópoli. Ella fue elegida por Evópoli y actualmente es senadora del Partido Republicano. Entonces, lo que quiero decir con esto es que mañana, este es un tema expectante, se están negociando, lo que se están negociando son las vicepresidencias para tratar de llegar a un acuerdo más amplio, pero hoy día el senador Manuel José Osandón tiene en vilo el acuerdo. Con votos del oficialismo estaría provocando un quiebre, y desde Chile Vamos y desde la campaña de Evelyn Matei están mirando esto con atención, porque la verdad es que si Chile Vamos no logra ordenarse en una cuestión tan relevante como es la presidencia del Senado hoy día, toda esta fragmentación que hemos visto en las candidaturas va a seguir profundizándose también en el Congreso.
Yo tengo una muy mala opinión de Osandón. Creo que es muy parecido al vicepresidente actual de la Cámara, ¿cómo se llama este mercenario que vendió el voto?
Gaspar Rivas.
Creo que estamos ante la presencia de un segundo Gaspar Rivas, que se vende a la izquierda para obtener un puesto. Esas son la gente que le hace tanto daño a la política y que finalmente la terminan desprestigiando. La misma niña esta que fue arrastrada por Felipe Kast, que se dio vuelta la chaqueta, se cambió.
Entonces, ahora, Aravena.
Aravena, esas cosas.
Carmen Gloria.
O uno tiene convicción o no tiene convicción, que no podéis estar un día a un lado, para el otro lado, qué sé yo, y ir a transar con el adversario político para conseguir un puesto, como lo hizo Gaspar Rivas, que con el voto de él fue elegida Carol Cariola. Recordemos, y es bueno recordar, con el voto de él fue elegida Carol Cariola. Sin el voto de él no habría salido elegida, pero él transó su voto para obtener una vicepresidencia. Hoy día Osandón está haciendo exactamente lo mismo, exactamente. Ya ha traicionado varias veces a su sector. Acuérdense la campaña sucia que hizo contra Piñera. Yo tengo las manos limpias, el otro las tiene sucias. No, fue atroz.
No fue declarado reo por lindo, dijo.
No fue declarado reo por lindo. O sea, ya está, nos tiene acostumbrado a este tipo de cosas. Así que ojalá que no, porque no va a prestigiar a la Cámara una persona como él, y yo le aseguro que Felipe Kast sí va a prestigiar. Los conozco a los dos, fui amigo los dos, y Felipe Kast, desde el punto de vista valórico, desde el punto de vista republicano, ¿no es cierto?, es una persona que respeta mucho más el tema y que ha demostrado además que no tiene tantos intereses personales, porque Felipe se va. Felipe termina este periodo, no va a la reelección, o sea, va a tratar de hacer una cosa buena para Chile.
Solo un apéndice, a ver, dicen que, bueno, Felipe Kast, independientemente de que yo estoy de acuerdo con Chicho en varias de sus características, genera algunos anticuerpos. Dicen que a la White está Luciano Crusco, que no sé si eventualmente pudiera ser un nombre, y hay gente que, lo que pasa es que hay gente de la izquierda que lo ve bien por su capacidad que tuvo llegar a acuerdo en el tema de pensiones. Entonces hay gente que lo está mirando también como una alternativa, y si bien Felipe Kast sería la primera alternativa, hay gente que está proponiendo a Luciano Cruzcoque.
Pero a mí me gusta la política cuando las ideas tienen más peso que los rostros, y donde los acuerdos se respetan. Y esta negociación del Senado partió, recordemos que la primera negociación, cuando el actual ministro Elizalde fue presidente del Senado, Osandón se fue a negociar con el Frente Amplio para ser él. Entonces, ya ahí hubo una primera alerta. Posteriormente también, en este caso, según los acuerdos...
Con voto, perdón, y Elizalde fue electo presidente del Senado con votos de la UDI y de Evópolis, por una razón muy sencilla, porque guardemos que estamos en pleno proceso constitucional y así había gente que quería eliminar el Senado, ¿no?
Así es. Dicho eso, para el año posterior había un acuerdo de que perteneciera al oficialismo, en este caso al PPD, no se cumplió, no porque... Y creo que... Más allá de los heridos en el camino que deja no cumplir la palabra, creo que es importante mantener los acuerdos. O sea, si el acuerdo era que la primera, digamos, magistratura en el Senado la tuviera alguien de Evópolis, creo que primero tenemos que concurrir con nuestra palabra. Esto de, es que ustedes no votaron y no sé qué, o sea, creo que esto habla muy mal de la capacidad política de que se privilegien las ideas por sobre las personas. A mí no me cabe la menor duda que Felipe Kast lo haría muy bien por las razones que ustedes han dicho, porque es un tipo dialogante que quiere llegar a acuerdo y además que está preocupado de hacerlo bien porque se va.
Sí.
No está preocupado de hablarle a la galería ni de hacer algo rimbombante, etcétera. Y por eso también es tan peligroso, y espero que el oficialismo no se vaya con los cantos de sirena, en este caso de Osandón, no por Osandón en particular, sino por la práctica que él ha tenido, sí, claro, durante estos 4 años.
Claro que sí, obvio.
A mí me pasa un tema, bueno, primero, no sé si asociaría como a toda la decisión política de Evelyn Matthei. O sea, yo creo que efectivamente ella está haciendo una campaña y otro... Y no puede ser responsable así de...
Pero la van a hacer pagar los costos, se va a leer así. Sí, que además...
se va a leer así. Por eso digo que lo mira con atención, aunque no se haya metido. ¿Eh?
Sí, pero claro, es como, oye, hubo un problema también en el Consejo de Viña del Mar y no es culpa de Evelyn Matthei. Pues, entonces también hay que tener un poco cuál es la bajada asociada.
Sí, pero también, sí, Álvaro, sí, sí, en honor a la verdad, los líderes políticos se miden también en la capacidad que tienen de alinear a su gente, pues, ¿sí? Ese es el tema. Ahora, Osandón es inalienable. Osandón siempre está por el partido de Osandón, eso está claro.
No, lo ha sido así. Yo recuerdo cuando justamente cuando falleció el expresidente Piñera, lo seguía criticando. Era una cosa así que era increíble.
No.
Entonces, eso a mí no me sorprende nada, y a mí también me ha tocado vivir casos similares donde efectivamente finalmente se privilegia el hecho de tener el cargo y, entre comillas, habitar el cargo, y no el sentido de por qué ahí se está ahí. Se me pasa a ver efectivamente que la pelea por estar ahí y tener el título es más importante que ejercer bien el
cargo.
Ese es el gran problema.
Buena frase. Repítela, por favor, porque me parece una súper buena frase, incluso para que la tuiteemos, Paulín.
Claro, que la lógica, el objetivo final es tener el título y no ocupar el título para generar valor público, para mejorar la calidad de vida de las personas, sí, para llegar a acuerdo. Entonces, efectivamente, veamos en el Senado, ¿quién es la mejor persona que va a lograr transformaciones y mejorar la calidad de vida de las personas en la presidencia del Senado? Si alguien que efectivamente quiebra a su propio sector buscando, pirquineando voto específico en una lógica muy como tú comentaste lo que pasó en la Cámara de Diputados, que se gana por uno, en caso donde se cuentan así la cantidad de diputados desaforados, que los viajes, que unos tuiteos, que es como mucho show, o la lógica de llegar a un acuerdo. O sea, y finalmente, muchas veces en el Senado, o sea, por ejemplo, que la presidencia de las comisiones se van rotando independiente de las posiciones políticas. Entonces, la Comisión de Constitución, la Comisión de Gobierno u otro, está Chile Vamos, Socialismo Democrático y otro, y hay bastante civilidad. Yo creo que realmente tensionar eso por finalmente este como cargo nobiliario, ser presidente del Senado, yo creo que es un error.
Bueno, yo creo que todo este tipo de hechos lo único que hace es seguir desprestigiando a la clase política, cosa que a mí me parece muy mal, porque Yo creo que tenemos que entre todos luchar por mejorar la imagen que tiene la población de la clase política, porque al final del día lo único que vemos son las cosas malas y no vemos todo el trabajo, porque pucha que trabajan los diputados.
O sea,
a mí no vengan con payasadas, los diputados y los senadores se sacan la cresta trabajando, a veces hasta altas horas de la mañana, tienen que viajar a Viña, ir, volver. No, la pega es jodida, no es fácil.
No, y además los proyectos de ley tienen alta complejidad, no todos son abogados. Sí, hay temas eléctricos, temas de obras públicas, temas de hacienda, o sea, hay que tener la capacidad de estudio si uno quiere hacerlo bien y concienzudamente, que necesita,
mira, Natalia,
mucha dedicación.
Yo me acuerdo cuando yo era chico y mi papá decía, va a venir a comer el diputado no sé cuánto a la casa. Era como que había que vestirse bien porque venía un diputado de la República. ¿Ah? Era un prestigio ser amigo de un diputado o de un senador. ¿Y cómo que se llama hoy día?
Me pasaba con los ministros. Yo pensaba, o sea, el ministro debe ser la persona que más sabe este tema en Chile. Hoy día se ha quebrado un poco esa ilusión.
Bueno, sí, yo solamente para redondear. A ver, esto es bien importante, bueno, por la señal política, pero también es bien importante por el presidente del Senado, da el ritmo legislativo. Ah, sí, y claro. Esto es muy relevante y muy importante para lo que viene.
Pone la urgencia.
Y por lo tanto pone la urgencia. Entonces, creo que esta una. Vamos a ver qué es lo que va a pasar hoy día en horas de la tarde. Parece que las negociaciones están intensas. Vuelvo a lo mismo. Pareciera ser que el nombre de Luciano Curcó, que también está ahí a la guaite o dando vuelta. Y la próxima semana hay elección de la Cámara. Hay que ver si Chile Vamos ahí hace un acuerdo entre. Los nombres que más han sonado son Jorge Alessandri y también. El Cote Castro de Renovación Nacional, a ver quién va de presidente u otro de vicepresidente, pero al parecer ahí habría una buena posibilidad también de ellos de poder acceder a la presidencia de la Cámara, cosa que sería.
Pero piensen ustedes que con la cantidad de fragmentación, esta es primera vez que los periodos de presidencia de la Cámara no han sido un año, sí, como fueron toda la vida. Ahora son de meses para que quepan todos, porque nadie no puede estar poniendo su humanidad en la silla, en la testera.
Increíble. Vamos a la última pausa, querido amigo, a la vuelta. Algo vamos a decir del señor Antigüen, el último que faltaba para meter preso bajo sospecha, todavía no está condenado, pero todas las pruebas parece que hablan de que ahí están los criminales de los tres carabineros, así que vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar un poquito de los incendios para que no crean que somos insensibles con la gente que lo está pasando súper mal. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Queridos amigos, un año más junto a ustedes, junto a Radio Agricultura y junto a Checho Irati, mi amigo. Les habla Peter Retamales, asesor previsional. ¿Te estás pensionando o te vas a pensionar por invalidez, viudez o vejez, hombres 65 años y mujeres 60? ¿Estás próximo a pensionarte o jubilarte? No pierdas más tiempo ni dinero. Obtén las mejores alternativas en un solo lugar con los mejores precios de las distintas AFPs y compañías de seguro. Nos vemos en mi dirección tradicional de moneda 1137, piso 7, pleno barrio cívico, o en nuestra página web, Peter Retamales.
¿Sabe lo que es tecnología antidelincuencia? Tepille es el sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. Con la central de monitoreo disuasivo más grande de Latinoamérica, Tepille lleva 12 años protegiendo empresas y hogares. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepille.cl.
Te lo vas a perder. Piegari,
el mejor restaurante italiano de Buenos Aires en Chile.
Disfruta de una amplia variedad de pastas artesanales de elaboración propia. Elegante coctelería en un ambiente único y con una de las mejores terrazas de Santiago. Ven y enamórate de uno de los distintos platos que han hecho de Piegari un ícono de la gastronomía italiana. Cuerdas de guitarra, fettuccine nero, risotto al pesto, sorrentinos a la francesa y tantos más. Visítanos en Piegari de Avenida Nueva Costanera 4092 Vitacura. Información y reserva en piegari.cl.
Me comería un completo.
Nueva salchicha Bronto, la más grande de todas, 17 centímetros de sabor, única de 95 gramos. Pruébala, siempre San Jorge.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Señor agricultor, ¿está pensando en tractores de buena calidad, eficiencia, seguridad y respaldo? En Sargent Agrícola tenemos la solución para usted. Tractores Deutz Farr. Contamos con una gran gama de modelos y configuraciones para satisfacer todas las necesidades de los más exigentes agricultores. Tractores Deutz Farr, marca alemana con más de un siglo de respaldo garantizado. Sargent Agrícola, 70 años acompañando a los agricultores chilenos. Conócenos en sargentagricola.cl.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Otra vez en un taco.
Es momento de darle un giro a tu día. Prueba el Lipton Ice Tea y siente cómo cada sorbo te refresca y llena de sabor. Con Lipton Ice Tea, dale un toque de sabor a tu vida.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Sigamos conectados en Agricultura, junto a Sergio Chechirane.
Bien, vamos a leer algunos tweets. X, Sole Aitken dice: con mi cariño y respeto hacia ambos, quisiera saber por qué Cami Flores, Jorge Alessandri no votaron en la ley antipituto 2017 de José Antonio Kass, la que perdió por 13 votos. Muchos diputados de Chile Vamos se abstuvieron, muchos no votaron, como también Guillermo Ramírez. No tengo idea ni cuándo se votó, ni por qué votaron así, no tengo respuesta.
Estaban pareados. ¿Ah? Habían varios que estaban pareados.
Sí, varios que estaban pareados, sí.
Y el pareo es cuando alguien va a votar de la otra forma y yo no puedo ir, se ponen de acuerdo y ese voto se parea. Tributo GM, el problema no es solo el Partido Comunista, también es el socialismo democrático, que pactan con ellos por voto, atacan a Jaude solo para lavar su propia culpa. Pablo Navarro, Pablo Navarro, a propósito de trayectoria y experiencia en lo privado, ex alcalde Carter jamás ha trabajado en lo privado, siempre ha vivido del Estado como concejal y alcalde. Su hermano Álvaro contradice su discurso, seamos consecuentes y partamos por casa. Saludos. No tengo idea lo que estáis hablando, pero en todo caso, yo no tengo problema. Una persona que ha vivido siempre en el sector público, eso para mí no es un delito. Lo que pasa es que hay gente que no tiene experiencia, nunca ha trabajado en el sector privado, ni antes había trabajado tampoco en el sector público. Esos son los que creo yo que no deben llegar a tomar cargos de importancia por su falta de experiencia, pero que alguien viva del sector público, conozco mucha gente, doctores incluso, que han hecho toda su carrera en el sector público y que nunca han tenido consulta privada, digamos. Sergio de Temuco dice: totalmente de acuerdo con Álvaro Belolio, dos listas es lo ideal. Yo saqué mis cuentas, ni una ni tres listas por ningún motivo. Para la derecha lo ideal son dos listas bien definidas y me da 88 diputados al menos electos del sector. Saludos. Pablo Rivas, hola, puede que Benin Matei sea la carta para vencer al oficialismo en una segunda vuelta, sin embargo hay que poner ojo en los equipos que va formando. ¿Cómo es posible que dentro de ellos asome Pablo Urquizar, involucrado en los audios de Hermosilla? No tengo idea. ¿Está involucrado? Sí.
O sea, se supone, salió que le iban a incautar, no le incautaron nada, pero estuvo en presidencia dos meses antes de la Araucanía. Y es normal que uno hable de todos los temas, pero así que eso no termina en nada. Sí. Y nuevamente otra filtración a The Clinic por el periodista
que... Si tuvieran procesado todo lo que salían en esos audios, la verdad es que habrían como 500 personas.
Pero
si
él dijo que tenía como 2.000 o 3.000 contactos.
Sí, era una cosa así.
Fernando Aníbal dice: estoy de acuerdo con lo del número único de para emergencia, pero para que no se olvide, use el ABC de la emergencia. A.
Ambulancia,
131. B.
Bombero, 132.
C.
Carabinero, 133.
Qué buena, ojo, qué buena. ABC, qué buena, gracias.
Eso lo enseñan en el colegio. Mi hija se lo sabe.
Es que yo no estaba en ese colegio cuando estaban los números.
D. Detectives, 134, PDI.
ABCD Detective 134, qué buena.
Oye, en el chat,
Álvaro, hay que acordarse el 131, no va a ambulancia, sí. Que irse la. después el B,
bombero.
Carabinero,
detective.
Qué buena.
Bueno, el chat te pusieron un gran sobrenombre. ¿Cuál? No sé. Príncipe Harry.
Chuta, no sé por qué.
Se parece.
Por
tiene un aire.
Sí, Príncipe Harry, sí. Megan Markle.
Ah, tú estás viendo el.
Dale.
Oye, ya, nos quedan 3 minutitos, pero hablemos un poquito del incendio y de la tragedia que están viviendo miles de compatriotas con este nuevo incendio que se está averiguando. Parece que hubo errores en la autorización de las quemas que se hacen en los campos.
Renunció el director regional.
Así hoy, es.
Hace unos minutos.
Sí, renunció. Sí. Por, aparentemente dieron permiso para unas quemas cuando el viento no indicaba aquello, era peligroso. Pero también hay otros que sostienen que la simultaneidad de los focos también puede haber la mano humana. Yo no sé, yo creo que hay que tener mierda en la cabeza para provocar un incendio.
¿Alguien cree que esto tiene que ver con la detención de Antigüel o no?
No lo había pensado.
Hay harta hipótesis de algunos que están diciendo que efectivamente hay 3 o 4 focos que están justificados por las quemas, pero que el resto no tiene ningún tipo de justificación y que fue simultáneo. Yo no sé, estoy planteando algo que ha planteado alguna gente de la hipótesis de los incendios que serían intencionales, ¿no?
Puede ser. Hay una mezcla de varias cosas.
Puede ser, pero yo creo que ese tipo de cosas lo único que hace es desprestigiar a una legítima causa del pueblo mapuche. O sea, yo conozco mucha gente mapuche, he trabajado con gente mapuche por muchos años y están muy lejos de esa actitud violenta, destructiva que tienen estos grupos que son más bien terroristas y que usan la causa mapuche para justificar su acto terrorista. Yo la verdad, ojalá que lo sequen en la cárcel a los asesinos de los carabineros, y si efectivamente la teoría de Javier es cierta, es absolutamente condenable.
Sí, oye, sabéis que el otro día estaba leyendo mucho de cómo fue el proceso de Antigüen, a propósito, súper cortito, pero uno se queja de repente que no tenemos inteligencia, etcétera, etcétera, pero la investigación de Carabineros, esto, la verdad es que fue bastante buena. Fíjate que para detectar que Antigüen estaba en el sector, se dieron cuenta y revisaron algunas latas de cerveza que estaban botadas en las inmediaciones. Con esas latas de cerveza descubrieron ADN.
ADN, sí.
Y descubrieron que en el sector estaba Antigüen, que obviamente había tenido un cambio en su
aspecto,
etcétera, etcétera, pero con drones lograron visualizar su presencia para poder llegar a la casa, esta casa de seguridad en donde estaba.
Que era muy cerca de donde fue el lugar del atentado.
A menos de 10 kilómetros, Natalia. A menos de 10 kilómetros en un camino interno. Y obviamente las latas de cerveza fueron las que finalmente delataron.
Oye, déjame decir una cosa. Yo he sido defensor de Carabineros por siempre, pero ahora le voy a hacer una crítica a Carabineros. Cuando es un carabinero el que se ve involucrado en un o como víctima de un crimen, todas las investigaciones llegan a un final feliz. Y es cierto, porque claro, cuando
porque
te matan,
son los tuyos.
Ah, son los tuyos, ¿no es cierto? Entonces, si Carabinero tiene la capacidad de llegar al fin de las investigaciones, ¿por qué no se hacen todos los casos? Porque hay casos que todavía desconocemos. Si le pusieran la misma energía que le ponen cuando una de las víctimas en los de ellos, que es lo más lógico, no estoy criticando que le pongan energía, porque ahí hay una cosa de solidaridad, de compañerismo, de emoción adicional, y le ponen todo el color y todos los recursos para llegar a los culpables. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que falta? ¿Falta lucas? ¿Falta motivación? ¿Qué es lo que falta que en muchos casos ahí siguen en la investigación de año por año?
Pero ojo, es que en general en los crímenes de alta connotación pública, muy violentos, hay una respuesta rápida, y donde en general quedan áreas grises es en homicidio, digamos, este que va en una moto te dispara o una bala loca, esos quedan sin autor conocido porque hay muy poca capacidad de haberse insertado antes en ese tipo de espacio.
Y finalmente, y también porque hay una decisión, de hecho, la fiscalía en general, cuando hay crímenes de carabineros, determina que la investigación queda en manos de carabineros. Ya, eso también es un elemento bien central, porque el fiscal puede determinar si la investigación cae en la PDI o queda en la unidad de carabineros, y yo no sé, o puede ser normalmente, o yo no conozco una investigación de un crimen de carabineros que no quede en manos de carabineros. Tiene mucho que ver también con la decisión del fiscal.
Ahora mi pregunta es, ¿por qué hay delitos que se demoran tanto? Por ejemplo, con la connotación que tuvo el caso del subsecretario del Interior con el tema de la violación, ¿por qué se han demorado tanto en llegar a conclusiones? O sea, por lo menos tener pruebas claras de que efectivamente fue o no fue una violación. ¿Tanto se puede demorar un proceso?
O la quema al metro.
Claro, bueno, la quema al metro no vamos a enterarnos nunca, pero yo sé que eso lo están tapando definitivamente. No, yo no tengo ni una duda que eso fue coordinado. Ya han aparecido audios desde Venezuela que habría una participación de Venezuela en el estallido delincuencial. Nos vamos, gracias a Natalia Pergentile, fue bien salpicón, ¿cómo se llama eso que lechuga,
salpicón, patón, salpicón.
Ha sido bien salpicón el programa de hoy día, pero creo que tocamos los temas más importantes. Gracias, Álvaro.
Gracias
Checho, Javier.
Gracias, Checho, por
usted sabe que siempre es bienvenido.
Muchas gracias.
No como un segundón ni como reemplazante, sino
muchas gracias.
Encuentro más bonita la Magdalena, pero bueno,
sí, no, está claro.
Nos vamos, chao, no se mueva, ya vienen nuevas voces con Tomás Bengolea, pero antes quede bien informado con el departamento de prensa.
Fue Conectados en Agricultura, una presentación de Multiservice Grúas. Juntos levantamos Chile. Más de 35 años contribuyendo al desarrollo nacional. No grave robos, evítelos. Te pillé. Asociación de AFP. Mejores pensiones, trabajo de todos. Conoce más en www.aafp.cl. Piegari Ristorante, la mejor cocina italiana en Chile. Comparte con toda la variedad de San Jorge. Prefiere alimentos con menos sello de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Peter Retamales, tu mejor asesor previsional. 36 años de experiencia y cercanía. PeterRetamales.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile. Rotary Kraus, tiene la mayor variedad de audífonos con la mejor tecnología de Oticon y Restaurant La Cabrera, la parrilla argentina más premiada de Buenos Aires, considerada una de las mejores del mundo. LaCabreraChile.cl. Conducción, Sergio Chechuirane. Producción, Paulina Fernández.